Así es, tiene que ver también con temas bastante candentes, como la discusión que se está dando en este momento en el escenario global sobre la preparación para posibles nuevas pandemias, que es algo para lo que tenemos un riesgo no muy pequeño. Es previsible que en cualquier momento se pueda desatar una nueva pandemia. ¿Y qué vamos a hacer con las vacunas, los elementos, los instrumentos? ¿Se acuerdan ustedes que cuando se desató la pandemia de COVID, los países tenían que prácticamente a los codazos tratar de conseguir su suministro de vacunas, cuando empezaron a elaborarse las vacunas, hasta que hubiera una provisión adecuada para tantos miles de millones de personas? Bueno, hubo realmente una batalla para poder conseguir las vacunas y, por supuesto, los países de nuestra región y los países en vías de desarrollo, los países que están en peores condiciones, siempre se tenían que poner a la cola. Ahora se está discutiendo, guiados por la Organización Mundial de la Salud, un acuerdo sobre cómo se va a distribuir esos elementos vitales. Y una organización argentina está promoviendo un acuerdo equitativo para la distribución de estos de esta provisión de vacunas y de otros elementos. La persona que nos representa es Miguel Pedrola.
Médico especialista en medicina interna e infectología por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales. Representa a la sociedad civil en el C20 y es director científico para Latinoamérica y el Caribe de AIDS Healthcare Foundation.
Así es, AHF. Hola Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nora, y a toda la gente que nos está mirando.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, la verdad es que uno dice, bueno, otra pandemia, pero sí, es previsible que puede haber otra pandemia, ¿no es cierto? Ya sea de gripe, que la gripe mute, sabemos que hubo una pandemia enorme de gripe aviar, que siempre es un peligro latente, o de otro microorganismo patógeno, para el que la humanidad no está preparada, y sería lamentable que incurriéramos en las mismas prácticas que tuvimos que ver cuando fue la pandemia de COVID. ¿Qué es exactamente lo que se está discutiendo y qué es lo que plantea AHF y está tratando de promover en el ámbito internacional?
Bien, por un lado, tengamos en cuenta que no hemos cambiado nuestra forma de relacionarlo con el medio ambiente, por lo tanto, es muy probable que pronto tengamos una nueva pandemia. Para eso debemos estar preparados y debemos haber aprendido las lecciones que nos dejaron la pandemia del COVID. Lamentablemente, en esta discusión también se habla de dinero y siempre quienes tienen el poder, por lo general, impulsan acciones en detrimento de quienes no tienen poder. En este caso, estamos planteando de que algo que se llama distribución equitativa posterior al acceso de patógenos. ¿Esto qué quiere decir? Es que desde nuestros países y de muchos países pobres, de bajo y de mediano ingreso, estamos informando y estamos continuamente dando información sobre nuevos patógenos, nuevos virus, nuevas bacterias, sobre cómo es su ADN, su ARN, etc. Los grandes países, o podríamos decir los países ricos que tienen los laboratorios, utilizan toda esa información para hacer vacunas, para hacer antibióticos, y después nos la venden al precio que ellos quieren. Con lo cual, utilizan nuestra información y para hacer las vacunas que luego nos la van a vender a nosotros. Y no solamente eso, si recordamos en la época de COVID, con el 16% de la población mundial, que era la más rica, tenía el 70% de las vacunas, mientras que la población más pobre tuvo solamente el 8%. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos casi había un 100% de vacunación, en muchos países africanos no llegaban al 1%.
Justamente te iba a mencionar el caso de África. Nosotros, la verdad es que tuvimos suerte, entre comillas, pudimos acceder a las vacunas de alguna manera y empezar a vacunar rápidamente, especialmente en el contexto regional. Corregime si no fue así, pero la Argentina fue uno de los países que primero empezó a vacunar. Pero me acuerdo perfectamente que cuando ya había progresado mucho la campaña de vacunación, todavía África había recibido poquísimas vacunas, ¿no?
Así es, y nosotros en ese momento, también recuerden que no fueron de los laboratorios que conocemos normalmente, que son de Alemania o que son de Estados Unidos, sino que fue de laboratorios rusos.
Exacto.
Con lo cual, también queremos que esto no vuelva a pasar. ¿Pero qué está pasando ahora? El bloque de países europeos definió que no, que solamente podían aceptar un 20% del total de, por ejemplo, vacunas para distribuir entre aquellos países de mediano o bajo ingresos, y que solamente el 10% de ese 20 eran donaciones, el otro resto es a pagar, al precio que ellos definan. Con lo cual, nos sentimos que estamos muy desprotegidos para cuando venga la nueva pandemia y que nuevamente va a pasar de que los países más ricos y más poderosos que tienen la posibilidad de desarrollar estas vacunas y que no quieren tampoco tratar de darnos por lo menos el know-how, porque ni estamos pidiendo las vacunas, estamos pidiendo que por lo menos nos autoricen o nos brinden la información, ya que nosotros damos la información sobre los patógenos, que nos brinden la información de cómo hacer la vacuna para poder hacerlo también en lo que nosotros llamamos el sur.
Claro, entonces, la transferencia de tecnología, ¿no es cierto? Porque totalmente. Pensemos que no hay tantos países que hagan vacunas. Por ejemplo, en toda América del Sur, solo la Argentina hizo una vacuna contra el COVID y no pudo avanzar tan rápido como los grandes laboratorios del primer mundo y del hemisferio norte, porque yo recuerdo perfectamente que, por ejemplo, una de las vacunas que se hizo en Inglaterra, el laboratorio que la desarrolló era un laboratorio pequeño que en 2 o 3 meses creció a tener 250 o 300 personas trabajando. Eso es algo que nosotros nunca se pudo hacer. Fue una proeza que se haya desarrollado una vacuna en la Argentina y además de excelente calidad. Pero ningún otro país de América Latina, ni siquiera Brasil, tuvo vacuna contra COVID. Así que no es tan fácil, hay que tener las instalaciones, las fábricas, etcétera, y tener la tecnología para desarrollar esas vacunas. Así que si nos tienen relegados a ese pequeño porcentaje, bueno, nos vamos a ver en figurillas, ¿no?
Sí, y lamentablemente esto se está discutiendo hoy en la Organización Mundial de la Salud, de donde Argentina no está ocupando su lugar.
Eso mismo te quería preguntar, ¿cómo nos afecta la retirada que anunció el gobierno de la Organización Mundial de la Salud? Yo vi ya en algunas reuniones en que se dejaba al margen a representantes argentinos, no se los invitaba a participar, porque claro, uno puede participar como miembro, pero si no es miembro, ¿se puede de todas maneras participar y tiene voz y voto las organizaciones argentinas?
No, en absoluto. Por eso es que una de las cuestiones estratégicas de Argentina era ocupar ciertos lugares donde uno puede discutir y poder llevar la voz de los argentinos a esos lugares, a decir, oigan, nosotros también estamos interesados en poder fabricar vacunas, con lo cual no le pedimos que nos regalen vacunas, pero por lo menos que compartan con nosotros lo que saben para que nosotros podamos desarrollarlos también en Argentina y poder estar en condiciones de afrontar la nueva pandemia. Ese es un ejemplo típico de lo que se hace a nivel de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Es un lugar donde se reúnen los países y hablan de políticas de salud. Y a su vez, políticas de salud que muchos países después a lo mejor no la cumplen, con lo cual tampoco es un problema para Argentina de que algo que se defina en la Organización Mundial de la Salud le traiga algún inconveniente a Argentina si no lo quiere cumplir.
No.
Normalmente
una de las...
se cumple porque son cosas que son beneficiosas. Pero lo planteo desde el lugar de que tampoco perdemos ningún tipo de soberanía. O sea, no es que la Organización Mundial de la Salud se va a sentar en el lugar del ministro de Salud en Argentina a definir acciones.
Solo son recomendaciones. Por un lado, perdemos, como vos decís, la comunicación y nos perdemos un lugar de poder hablar de igual a igual con el resto de los países del mundo sobre temas que son vitales, como los temas que tienen que ver con la salud pública. Y por otro, nadie impone, o sea, la Organización Mundial de la Salud, supongamos que propone un modelo de atención en salud mental, los países que no quieren simplemente no lo aplican, no pierde nada, ¿no? Así que es de una miopía realmente difícil de comprender. Bueno, pensemos que todo el mundo, prácticamente todos los países del mundo, son parte de la Organización Mundial de la Salud, salvo, bueno, nosotros, Estados Unidos.
Hay muy pocos países.
Muy poquitos.
Y que tiene que ver con cuestiones totalmente diferentes. En el caso de Estados Unidos, su planteo es que ellos son los donantes, o eran los donantes más importantes que tenía la OMS, y que por lo tanto le interesaba que la OMS se ponga bajo el ala de Estados Unidos, a diferencia y de un problema geopolítico con China. Y ahí también entran los laboratorios, etcétera. Algo que Argentina no tiene nada que ver en todo esto, por lo tanto hasta nos parece un poco imprudente y falta, o sea, una falta de estrategia política de estar fuera de la OMS, lo cual no representa ni tampoco un gran gasto para Argentina. Creo que por lo que escuché eran 10 millones de dólares por año, que para un país no es un... Con lo cual... lamentablemente es otra barrera más para poder discutir todo esto. Pero bueno, seguimos tratando de empujar este tema. No es un tema fácil porque es difícil también muchas veces de explicar. Pero me parece que recordando lo que pasó en la pandemia y recordando cómo discutíamos hasta quién se colocaba o no una vacuna... Entonces, y para quienes no la pasamos bien durante la pandemia, creo que esto pasa a ser un tema fundamental para los argentinos. Desde ya, para toda Latinoamérica, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el 30% de quienes fallecieron por COVID fallecieron en Argentina, en Latinoamérica, no en Argentina, en Latinoamérica. Entonces, no nos pasó fácilmente el COVID-19, nos dejó, y todos recordamos seguramente algún familiar o alguien que falleció, o amigo que falleció por COVID. Bueno, estamos cerca de otra pandemia, no sé cuándo, pero no va a pasar tanto tiempo, y por lo tanto es importante que estemos preparados para la próxima pandemia que va a acontecer.
Así es. Ahora nos olvidamos porque recuperamos nuestra actividad, etcétera, etcétera. Pero fue una tragedia enorme detener el planeta durante meses hasta que se pudieron desarrollar las vacunas. ¿Y qué pasó? Cuando se desarrollaron, vos lo acabás de mencionar, el grueso de las vacunas fueron para una parte de la población de los países más ricos. Los demás tuvieron que hacer cola, esperar, y eso a veces, muchas veces, era la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Ahora, como digo, nuestra memoria es corta y además pensamos que no va a pasar nunca más, pero bueno, como vos mencionás, no está tan lejos, no se sabe cuándo, no se puede decir cuándo, pero puede ocurrir. Ya hubo una pandemia en 2009, que nos olvidamos también, de gripe, de la gripe A, no fue como la de COVID, pero fue una pandemia también, y uno tiende a olvidarse de esas cosas. Pero bueno, si vamos a tropezar siempre con la misma piedra y las consecuencias pueden ser incluso peores, ¿no? Miguel, te agradecemos muchísimo. Ojalá que esto se pueda discutir, que lo escuchen personas que pueden hacer algo. Y supongo que ustedes estarán también en conversaciones con organizaciones de otros países, ¿no?, que tienen los mismos intereses que nosotros.
Sí, totalmente. Hay muchas ONG que están trabajando en conjunto para tratar de dar vuelta a esto, que es, y estas acciones que estamos haciendo, tratando de influir sobre los países europeos para que den marcha atrás y puedan ser un poco más abiertos y puedan mirar un poco más allá de sus fronteras.
Así es. Y algo que vos mencionaste, que uno a veces no lo tiene en cuenta, es que los países pobres contribuimos también, aunque no sea en dinero, contribuimos con las muestras, con la vigilancia epidemiológica, con el conocimiento, con un montón de cosas. Se hacen acá muchos ensayos clínicos, acá y en otros países de la región. Y bueno, por lo menos tener la retribución de poder recibir la cuota equitativa de lo que nos corresponde. Miguel, te mandamos un gran abrazo y, como siempre, a disposición.
Bueno, Nora, un saludo grande para vos y para toda la gente que te está escuchando y te está mirando. Chau, chau.
Muchas gracias. Estuvimos hablando con Miguel Pedrola, médico especialista en medicina interna e infectología por la Universidad Nacional de Rosario, actualmente miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales, y representa a la sociedad civil en el C20 y es director científico para América Latina y el Caribe de AHF, AIDS Healthcare Foundation.